Fiesta de Tabernáculos, año 2025. Día primero. Una mirada al milenio desde el Antiguo Testamento. Este sermón fue dado por el ministro Fred Colter el 7 de octubre del año 2025. Saludos, hermanos. Bienvenidos a la Fiesta de Tabernáculos. ¿Cuántos años llevan en la iglesia del tiempo suficiente para recordar el folleto 1975 en profecía? Cuando me uní a la iglesia, me bauticé el 19 de octubre del 1960. Fue 15 años antes del folleto. Claro, predicaban en el programa El Mundo de Mañana que ese parecía ser el momento del regreso de Cristo. Bueno, no entraremos en una larga discusión sobre eso, sin embargo, demuestra dos cosas. Primero, que las ideas de los hombres que interpretan erróneamente las escrituras nunca se materializan. No importa quiénes son, lo importantes que son, lo inteligentes o lo estúpidos que son. Nunca funciona. Una lección importante de esto es esta. Y segundo, nadie, ningún ser humano, hombre o mujer, pasado, presente o futuro, jamás le va a decir a Dios qué hacer, o que descubrió algo como verdad cuando no lo es, y que Dios debe aceptarlo de esa persona porque es muy inteligente. Eso no tiene sentido, porque Dios lo sabe todo, pasado, presente y futuro. Y usted habla de personas, habla de naciones, ¿y qué dice él sobre las naciones? Sabemos lo que dice en Isaías 40:15, que he aquí, las naciones son como una gota en un balde. Así que la palabra de Dios es la verdad del Dios de verdad, para que podamos conocer la verdad, si nosotros le creemos, le obedecemos y lo amamos. Esas son las condiciones a lo largo de toda la Biblia. Ahora, todos sabemos acerca del día sábado y hay muchas personas que lo guardan que no están en las iglesias de Dios, especialmente los adventistas del séptimo día y un buen número de judíos. Sin embargo, el sábado es solo una parte del plan de Dios. Así, en la fiesta de tabernáculos, Dios reveló algunas cosas muy importantes que nunca se entendieron del todo hasta que se terminó el libro de Apocalipsis. Dios no dio eso, sino hasta alrededor del año 98-96 después de Cristo, en algún momento en ese periodo, y solo a un hombre, al apóstol Juan. Él fue el discípulo o apóstol que Jesús amaba. Entonces vamos a ver que la fiesta de tabernáculos es una gran fiesta de Dios y nos dice lo que Dios va a hacer y responde la pregunta, ¿cuál es el plan de Dios? El otro día hablé con un hombre que estaba leyendo el libro El plan de Dios para la humanidad, revelado por su sábado y días santos, el cual está disponible en nuestro sitio web. Esto es importante porque es el plan de Dios revelado en su palabra a su pueblo. Si dividimos y entendemos correctamente la palabra de Dios y mantenemos la verdad. Ahora bien, aquí está de lo que estamos tratando y esto es lo importante. Porque lo que Dios tiene para nosotros y para toda la humanidad es lo más grandioso y fantástico que jamás haya existido. No se puede entender a menos que tenga el Espíritu de Dios, que le crea a Él, que lo obedezca, lo ame y que viva según cada palabra de Dios. Y lo que debemos entender y tener siempre presente es esto. No tratamos con Dios como si fuera otra persona. Dios está tratando con nosotros como Dios y somos sus hijos engendrados. Estamos aquí para aprender, crecer, cambiar, vencer y entrar en el reino de Dios en la primera resurrección. Vayamos a Apocalipsis 1. He leído esto mucho últimamente en alguno de los mensajes que he compartido, Porque vivimos en una época en la que los acontecimientos de Apocalipsis se están aclarando. Hace 150 años, en la época de la Iglesia de Dios, los adventistas del séptimo día y la Iglesia de Dios del séptimo día examinaban la profecía y veían lo que era correcto en aquel entonces, pero no tenían idea del vasto periodo que Dios iba a conceder, ni de las cosas ni desarrollos que vendrían al final de los tiempos, algo que ninguno de ellos podía comprender. Casi todos se equivocan respecto a la marca de la bestia. La marca de la bestia no tiene nada que ver con el sábado ni con observar el domingo. Tiene que ver con comprar y vender, como señalé en un mensaje reciente. Pero hace 150 años no pensaban en eso. No pensaban en lo que tenemos hoy, comunicación instantánea en todo el mundo. Eso es lo que resalta en el libro de Apocalipsis, porque terminan siendo problemas que afectan a toda la iglesia a lo largo de la historia y a nivel mundial, de una magnitud que solo podemos comprender a través de la palabra de Dios. Entendamos que venimos a Dios porque Él es Dios. Él nos ha llamado, somos sus hijos engendrados por el Espíritu Santo de Dios el Padre. Note el mensaje que Juan recibió sobre Cristo y su venida. Sabemos que está más cerca que nunca, pero desconocemos cuánto tardará. Ahora tenemos una pista sobre cómo empezar a ver las cosas cuando comiencen a construir el tercer templo. Y no sabemos qué tan pronto o qué tan lejos estará. ¿Cuántos de los que hemos estado en la iglesia por décadas estaremos vivos para entonces? Eso será para quienes vivan cuando se construya. Esto es importante, es para todos nosotros en las iglesias. Entonces vayamos a Apocalipsis 1 y vamos a leer comenzando en el verso 4. Apocalipsis 1. En el verso 4 dice así: Juan a las siete iglesias que están en Asia. Por supuesto, eso es profético. A través del tiempo, las siete iglesias y sus actitudes, problemas y dificultades han sido evidentes en cada época, algunas más predominantes en ciertas épocas que otras. Sigamos leyendo. Gracia y paz sean a ustedes de quien es y quien era y quien debe venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Cristo quiere que sepamos, Dios el Padre quiere que sepamos, pero ellos deben revelarlo. Sigamos leyendo en el verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernador de los reyes de la tierra. A él quien nos amó y lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Solo la sangre y el sacrificio de Jesucristo pueden perdonarnos nuestros pecados. Luego da una pequeña pista del futuro, y esto es para nosotros. Leamos verso 6. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y la soberanía en las eras de eternidad. Amén. Y eso se enlaza con Apocalipsis 20, que nos dice que seremos sacerdotes de Dios y reyes. Sigamos leyendo, verso 7. He aquí, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Entonces no es un rapto secreto. Sigamos leyendo. Y aquellos que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra gemirán por causa de él. Aún así, amén. Esto es algo tremendo que va a suceder. Ahora, note lo que dice, y esto es lo que debemos tener presente al presentarnos a Dios. No nos presentamos ante Dios especialmente por ancianos, ministros o miembros de mucho tiempo en la iglesia. Debemos recordar esto. No tenemos el poder de reemplazar a Dios. Punto. Siempre necesitamos buscar a Dios el Padre y a Jesucristo. Sigamos leyendo. Verso 8. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, quien es y quien era y quien debe venir, el Todopoderoso. Tremendo, ¿cierto? El Todopoderoso. Todo lo que Él dice se va a hacer. Todo lo que Él ha proclamado se hará realidad. Sigamos leyendo. Verso 11. Diciendo, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y lo que ves, escribe en un libro y envíalo a las iglesias que están en Asia. Y note algo. Roma nunca fue mencionada y no tiene nada que ver con las verdaderas iglesias de Dios. Leamos. A Éfeso y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiátira y a Sardis, y a Filadelfia y a Laodicea. Y Él es el primero y el último. Y regresaremos al principio de la Biblia. Vayamos a Levítico 23 y entendamos esto. Todos sabemos que incluye todos los días santos de Dios, comenzando con el sábado. ¿Y no es interesante? Dios dice que estos son sus días. No son nuestros días, no son los días de los judíos, no son los días de nadie más. Son los días de Dios. Aquí Él da instrucciones a los hijos de Israel sobre qué hacer en todos estos días de fiesta. Y veremos que debemos seguir el esquema que se da aquí y luego añadir todo lo profético y todo lo del Nuevo Testamento que concierne a su significado. Y hemos ido a través de todos ellos, desde el sábado, la Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación y ahora la fiesta de tabernáculos. Entonces vayamos a Levítico 23 y comencemos a leer en el verso 33. Levítico 23, en el verso 33, dice así. Y el Señor habló a Moisés diciendo. Entonces Moisés lo escribió. Dios nunca dio su palabra para que se transmitiera oralmente, de generación en generación, como afirman los judíos y los católicos. Al afirmar eso, dicen que somos hombres que sabemos más que lo que está escrito. Y así es como se infiltran en ella para alterarla. Pero no puede cambiarla, porque Proverbios 30 dice que debemos ser cuidadosos al manejar la palabra de Dios. No puede añadirle ni quitarle nada para que no sea hallado mentiroso. Ahora, dice esto, continuando aquí en Levítico 23. Sigamos leyendo en el verso 34. Dice, habla a los hijos de Israel diciendo, el quinceavo día de este séptimo mes, y eso es hoy, leamos, será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. En el primer día será una santa convocación, no harán ningún trabajo servil en él. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Ahora, durante 7 días ofrecían sacrificios a diario. Hoy no tenemos sacrificios, así que recogemos una ofrenda el primer día y luego en el último día, que es el último gran día. El sacrificio de Cristo ha cumplido todos los sacrificios animales y ahora ha elevado nuestro contacto con Dios al cielo mediante el Espíritu Santo. Sigamos leyendo en el verso 36. Es una asamblea solemne y no harán ningún trabajo servil en él. Eso significa que puede hacer todo lo que sea necesario para guardar la fiesta. Sigamos leyendo en el verso 37. Estas son las fiestas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones para ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor, una ofrenda quemada y una ofrenda de grano, un sacrificio y ofrendas de bebida, todo en su día. Y encontramos eso en números 28 y 29. Y cada día era diferente. Sigamos en el verso 39. Dice así. También en el quinceavo día del séptimo mes, cuando hayan reunido el fruto de la tierra, guardarán una fiesta al Señor 7 días. En el primer día será un sábado anual, y en el octavo día será un sábado anual. ¿Y no es interesante que siempre está el octavo día y que Él lo reserve para el final? Que el octavo día, como veremos en el último gran día, es uno de los más importantes del plan de Dios. Es increíble, el que menos se menciona. Ahora bien, en Deuteronomio 16 encontramos que debemos traer una ofrenda. Así que haremos una pausa y recogeremos una ofrenda para la fiesta de tabernáculos del año 2025. Recuerde que damos de corazón y que todos los fondos se utilizan para servir a los hermanos, para producir lo que necesitamos, para predicar el Evangelio y para ayudar a los necesitados. Se utilizan de esta manera para que podamos lograr el máximo provecho de todo lo que Dios envía a la Iglesia de Dios cristiana y bíblica. Entonces, hacemos una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, muchas gracias hermanos por su ofrenda. La apreciamos y sabemos que dan de corazón y aman a Dios. Y nosotros le respondemos a ustedes y a Dios de la misma forma. Vayamos ahora a Apocalipsis 20, porque eso es algo asombroso. Como sabemos, como aprendimos con el día de expiación, Satanás es removido. Vayamos allá, leamos en Apocalipsis 20 y comencemos justamente en el verso 1. Apocalipsis 20 en el verso 1. Dice así. Entonces vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Luego lo echó en el abismo y lo encerró. Sigamos en el verso 4. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado. ¿Y cómo vamos a juzgar? Vamos a juzgar por la palabra de Dios. Vamos a juzgar por la actitud, por el arrepentimiento o la falta de él. Sigamos leyendo. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron la bestia o su imagen y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ese es el propósito principal. Así que la fiesta de tabernáculos, con sus 7 días de duración, representa lo que Dios hará durante los 1000 años, cuando Cristo regrese y todos los santos resuciten. Vamos a gobernar, vamos a reinar, vamos a servir a todo el pueblo. Y vamos a ver algunas cosas tremendas que van a suceder, que solo Dios puede lograr. Sigamos leyendo en el verso 5. Dice así. Esta es la primera resurrección. Y hablaremos de las otras resurrecciones más adelante, porque hay más de una. Sigamos en el verso 6. Bendito y santo. ¿Y no es así como es Dios? Cuando resucitemos como seres espirituales, ¿cómo será? Bueno, Juan dijo, veremos a Jesús tal como es porque seremos como Él. ¿Y no es maravilloso lo que Dios va a hacer? Nos resucitará de entre los muertos, nos dará una mente espiritual, un cuerpo espiritual, y gobernaremos y reinaremos con Cristo 1000 años. Allí también ejerceremos juicio. Leamos acá, verso 6. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre éste la segunda muerte no tiene poder. Y hablaremos de la segunda muerte en el último gran día. Sigamos leyendo. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y eso es algo muy importante. Ahora veremos cómo será. Dios no ha elegido a los ricos, no ha elegido a los sabios, Él no ha elegido a los líderes de este mundo, pero Él nos ha elegido. Y muchos nos preguntamos, ¿por qué me llamó Dios? Porque usted se arrepiente. Le cree a Dios, obedece a Dios, lo ama, vive según sus mandamientos, crece en gracia y conocimiento, desarrolla el carácter de Dios, desarrolla la justicia de Dios. Deja que la palabra de Dios sea escrita en su corazón y en su mente. ¿Cuántos líderes mundiales hacen eso? Ninguno. Pues bien, leamos lo que Dios ha hecho, porque Él hace lo que el mundo no puede entender. ¿Por qué lo haría? Si todos los hermanos que están viendo esto durante la fiesta de tabernáculos, donde sea que sea, ¿qué vemos? Vemos personas a quienes el mundo virtualmente cuenta como nada. Y porque somos convertidos, llamamos a Dios, resucitaremos para ser reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque enseñaremos y predicaremos la palabra de Dios y luego ayudaremos a todos esos seres humanos a entrar en el reino de Dios. Es algo tremendo en verdad. Si ve esto a través de la historia y todo lo que Dios está haciendo, en verdad no son muchas personas. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1 y leamos comenzando en el verso 23. Primera de Corintios capítulo 1 en el verso 23 dice, pero nosotros proclamamos a Cristo crucificado. Era un enigma bastante difícil de entender para la gente. ¿Quién fue Cristo? ¿Por qué vino? ¿Por qué murió de la manera que murió? ¿Por qué murió el día que murió? ¿Por qué resucitó si resucitó? Ni siquiera lo saben, ni siquiera lo creen. Sigamos leyendo. Para los judíos es una causa de ofensa y para los griegos es tontería. Tenían todas estas filosofías, todos esos dioses y diosas. Y todo lo que creían, y se creían sabios, se creían inteligentes y listos. Cuando Pablo fue a predicarles al templo de Atenea, en Atenas, les dijo, vean, entré aquí y vi todos estos ídolos, y sin duda ustedes son devotos de deidades, pero vi este al Dios desconocido, así que les voy a predicar sobre el Dios desconocido. Ahora bien, ¿se arrepintieron todos y siguieron a Pablo? No. Había dos personas que lo seguían. Todos los demás dijeron, no sabemos nada de este Dios extraño que predica. Vayamos al verso 24, porque aquí es donde encajamos, cuando dice, pero para aquellos quienes son llamados. El llamado sale y tenemos que elegir. Cuando elegimos y nos arrepentimos, recibimos el Espíritu Santo de Dios. Leamos acá nuevamente, verso 24. Pero para aquellos quienes son llamados, ambos, judíos y griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Recibimos sabiduría de Dios y fortaleza de Él a través de su Espíritu Santo. Sigamos leyendo, verso 25. Porque la tontería de Dios es más sabia que los hombres. Dios no tiene ninguna insensatez en él, pero sí tiene algo de humor. Sigamos leyendo. Y la debilidad de Dios más fuerte que los hombres. De hecho, no sabemos qué debilidad pueda tener Dios, pero realmente no tiene. Sigamos leyendo, verso 26. Porque ustedes ven su llamado, hermanos, que no hay muchos que sean sabios de acuerdo a la carne, no muchos que sean poderosos, no muchos que sean aristócratas entre ustedes. Ve alrededor, todos los que están aquí guardando la fiesta de tabernáculos con usted. Es tremendo. Sigamos, verso 27. Más bien, Dios ha escogido las cosas tontas del mundo para poder avergonzar a aquellos quienes son sabios. Porque si tiene la sabiduría de Dios, aunque comenzó siendo tonto, es más sabio que la gente sabia del mundo. Sigamos leyendo. Y Dios ha escogido las cosas débiles del mundo para poder avergonzar las cosas fuertes. ¿Quiénes son los fuertes? Recientemente, uno de los hombres más fuertes del mundo, Hulk Hogan, el gran luchador, falleció a los 71 años. Él nunca fue llamado. Ahora, note. Los de baja alcurnia, que no tienen un gran pedigrí de personas especiales como parte de sus antepasados. Leamos lo que dice aquí en el verso 28. Y lo insignificante del mundo y lo despreciado ha escogido Dios. Somos llamados escogidos. El llamado sale todo el tiempo. Tenemos que responder el llamado. Cuando respondemos el llamado, entonces Dios nos escoge, somos bautizados. ¿Y por qué lo hace así? Sigamos leyendo lo que dice acá. Incluso las cosas que son contadas como nada, para poder traer a nada las cosas que son. ¿Y no será eso cierto con el regreso de Cristo y lo que Él haga con todo en la tierra? Y hablaremos de cómo será la tierra, qué forma tendrá cuando tomemos el control para gobernar con Cristo. Será un desastre absoluto, de horizonte a horizonte. Sigamos leyendo en el verso 29. Para que ninguna carne pudiera gloriarse en su presencia. Y hubo un hombre que intentó eso, ¿lo recuerda? ¿Recuerda su nombre? Sí, Job. Hizo todo lo que Dios le enseñó, pero luego creyó que era mejor que Dios. Así que Dios tuvo que venir y mostrarle, mira, tú solo eres de carne y hueso. Y Job finalmente se arrepintió. Por eso nos arrepentimos y acudimos a Dios y sabemos que todo lo que tenemos viene de Dios. Sigamos leyendo en el verso 30. Pero ustedes son de Él, en Cristo Jesús, quien fue hecho sabiduría de Dios para nosotros, incluso justicia y santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Y qué cosa tan asombrosa? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene planeado para nosotros? Esto toma tiempo, requiere estudio, esfuerzo, requiere oración implica acercarse a Dios. Esto requiere superar la naturaleza humana, implica superar obstáculos y dificultades que se nos presenten. ¿Y qué tiene Dios para nosotros? Se nos dicen ciertas cosas asombrosas, pero no se nos dice todo lo que Dios hará por nosotros. Recuerde, todos los que tienen el Espíritu de Dios son amados por Dios el Padre, somos sus hijos e hijas. Por eso estamos aquí y estamos aquí para ser educados con la palabra de Dios, experimentar en la vida, vivir por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios y todo lo que hacemos. De modo que nos rendimos a Dios y en la resurrección Él nos dará una mente espiritual, un cuerpo espiritual y seremos literalmente hijos e hijas espirituales de Dios. Eso es lo que sabemos, pero más allá de eso, vayamos a 1 Corintios capítulo 2. Escuchen, hermanos, el conocimiento que Dios nos ha dado no se encuentra en ninguna universidad, no se encontrará en los niveles más altos de gobierno, o aquellos que están trabajando en un proyecto súper secreto, o aquellos que están trabajando en cosas para poder expandir la inteligencia del hombre, presumiblemente poniéndoles un chip. Y ya hemos hablado de eso también en el pasado. Entonces, aquí en 1 Corintios, Pablo vino con el Espíritu y el poder de Cristo. ¿Para qué? Vayamos allá entonces a 1 Corintios capítulo 2 y vamos a comenzar a leer en el verso 5. 1 Corintios capítulo 2 en el verso 5 dice: Para que su fe pudiera no estar en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. No la va a encontrar por hombres sabios. Uno de los hombres más sabios del mundo actual, que se puede ver constantemente en televisión, es Victor Davis Hanson. No sé cuánto sabe de Dios, pero es uno de los más sabios del mundo actual. Y conoce a Dios, guarda el sábado, asiste a la iglesia, cita la Biblia, vive por cada palabra de Dios. No lo sé. Eso depende de él. Sigamos leyendo. Verso 6. Ahora, nosotros hablamos sabiduría entre los maduros espiritualmente. Ahora, si tiene el Espíritu de Dios y está creciendo y venciendo, está madurando hasta el punto de la resurrección. Sigamos leyendo. Sin embargo, no es la sabiduría de este mundo. No encontrará nada de lo que vamos a cubrir hoy en ninguna publicación escrita por hombres cortados de Dios. Sigamos leyendo. Ni de los gobernadores de este mundo quienes están llegando a nada. ¿Y qué le sucederá a la bestia y al falso profeta, los dos hombres más grandes que el mundo jamás verá? Ya sabemos, el lago de fuego. ¿Y qué tal eso con respecto a llegar a nada? Sigamos leyendo, verso 7. Más bien hablemos la sabiduría de Dios, la cual es amor, verdad, esperanza, vencer, cambiar, crecer, todo eso. Leamos nuevamente. Más bien hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, incluso la sabiduría escondida que Dios preordenó antes de los siglos hacia nuestra gloria. Entonces, Dios tenía su plan completamente planeado desde el principio. Sigamos leyendo en el verso 8, la cual ninguno, y quiero enfatizar eso, y puede regresar y comenzar con Nabucodonosor, el rey gentil más importante que jamás hubo. Leamos con atención lo que dice acá. Verso 8. La cual ninguno de los gobernadores de este mundo ha conocido, porque si hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor de gloria, pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Es una declaración tremenda, ¿verdad? Y ve a todos estos expertos discutir esto, discutir aquello, discutir lo otro sin importar el tema. Oh, finanzas, gobierno, comportamiento personal, psicología, lo que sea. Y solo llegan hasta cierto punto y al comprenderlo, siempre terminan descubriendo que lo sabían, que lo que sabían no era verdad. Pero mire lo que tenemos acá y sigamos leyendo en el verso 9. Pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Sí, que lo aman, lo obedecen, le creen. ¿Y no es cierto? Claro que sí. Dios nos lo reveló por medio de su Espíritu. Así es como se entiende la Biblia. Al leerla, el Espíritu de Dios está en usted y surge esa conexión espiritual. Para quienes no tienen el Espíritu de Dios, si comienzan con las cosas sencillas, las comprenden y las practican, sus mentes se irán abriendo. La ceguera que les cubre los ojos desaparecerá y sabrán, pero no las podrán encontrar. Sigamos leyendo, verso 10. Pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. ¿Y cuán profundo es eso? Bueno, no lo sabremos sino hasta que resucitemos. Nuestro alcance es limitado, así que incluso en el mejor de los casos, el mayor conocimiento que poseemos puede ser como niños pequeños caminando en una piscina, comparado con lo que Dios nos dará en sabiduría, en conocimiento, entendimiento, en poder, gloria y en gobierno. Y todo eso. Porque el fundamento básico de tener el Espíritu de Dios, crecer, vencer y ser fiel hasta el fin, será que seamos reyes y sacerdotes con Cristo y que reinemos 1000 años y después por toda la eternidad. Esto es increíble. Sigamos leyendo en el verso 12. Ahora, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que podamos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. Y qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Así es. Ahora, lo que veremos es que en el Antiguo Testamento, en los Salmos y en algunos de los profetas, hay cosas profetizadas para el tiempo de lo que llamamos el milenio. Y eso va a ser tremendo. Pase ahora a la siguiente pista.